Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer aquí en el capítulo 6 cómo el Señor se manifiesta a aquella gente como el pan de vida, el maná que descendió del cielo o el pan que descendió del cielo. Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 al 40. Juan 6, 25 nos dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es importante que tengamos en mente la conexión que hay entre el capítulo 5 de este Evangelio de Juan, donde veíamos al paralítico de Betesda, y este capítulo 6, que esto es finalmente la continuación del anterior. Hay una comparación y un contraste, como venimos estudiando en este Evangelio de Juan, con muchos de los sucesos que aquí ocurren. Hay una comparación y un contraste, decía, en la manera en la que Cristo se presenta a nosotros en estos dos capítulos. En los dos capítulos lo vemos como la fuente de vida, como aquel que da vida divina, que da vida espiritual y que da vida eterna. En el capítulo 5 encontramos una característica de Cristo como quien imparte la vida, mientras que aquí en el capítulo 6 tenemos un ejemplo de salvación, cómo Cristo salva. En el capítulo 5 nos encontramos que se inicia con una ilustración típica de Cristo que imparte vida a un hombre que está impotente, que está desvalido, que está imposibilitado a través de una enfermedad que ya ha durado 38 años. Y este milagro que Cristo hace para poner en pie a este hombre y darle salud se usa para exponer los argumentos acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en la segunda parte del capítulo 5. En el versículo 21 de ese capítulo leemos: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Y la misma línea de pensamiento continúa a través del versículo 26, donde vemos su deidad, su posición como la fuente y el dador de la vida, una vida que se imparte soberanamente a quien a Él le agrada. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Su esencia y su naturaleza única con Dios. Toda la gracia y el don de la vida es impartido por Cristo y sale de Cristo. Él es el dador de la vida. El hombre paralítico, veíamos cómo estaba impotente, completamente pasivo, inmóvil, y a pesar de eso, es llamado a la vida por el Todopoderoso. La voz de nuestro Señor Jesucristo restaura, regenera y da la vida a quien estaba imposibilitado, incapaz de moverse, incapaz de andar, incapaz de hacer absolutamente nada por sí mismo. La voz de Cristo le da la vida. Aun cuando este hombre no tenía la menor intención de buscar a Dios, aun cuando su conciencia estaba dormida, aun cuando no sentía un sentido, aun cuando no tenía un sentido de necesidad de Cristo, aun en esa situación, Cristo le habla y Cristo le salva. La palabra de Cristo vivifica a las almas espiritualmente. Les da oídos para oír. Las resucita del estado en el que se encuentran. En cambio, en Juan 6, Cristo se presenta con otro carácter, pero también dirigido al pecador. Aquí nuestro Señor no manifiesta su deidad ante los oyentes incrédulos, como en el capítulo anterior, que se esforzó profundamente en exponer su deidad, sino que aquí se muestra como el Hijo encarnado. Aquí se presenta como el Hijo del Hombre. En el versículo 27 leemos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 53 dice que Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí Cristo se hace conocido como el objeto de la esperanza, como el que puede satisfacer la necesidad del pecador, como el único que le puede dar el alimento que necesita para tener vida. Más contrastes que aparecen en estos dos capítulos. En Juan 5, nuestro Señor busca al pecador entre la gran multitud. Una gran multitud de gente estaba abarrotando el estanque de Bethesda, los pórticos de aquel estanque. Y el Señor se dirige a uno de ellos para salvarle. Un montón de gente impotente, muchos de ellos ciegos, en un estado miserable, incapaces de ver al Salvador. Y cuando Cristo se presenta delante de este hombre que tenía esta enfermedad que comentábamos, que le duraba 38 años, este hombre no mostró ningún deseo de ser salvado. Ningún deseo. Actuó como uno que no tenía ningún afecto por la persona de nuestro Señor. Su conducta era el retrato de un alma muerta antes de que pudiera ser vivificada por Cristo. Pero en Juan 6 el contraste es completamente distinto. Aquí el Señor no busca a uno entre la multitud. Aquí es la gran multitud la que busca al Señor. Es este contraste lo que indica la importancia de que expongamos los dos capítulos uno frente al otro para sacar la realidad que se encuentra detrás de lo que aparece a nuestros ojos. El orden en los dos capítulos son sumamente ilustrativos y son los que nos van a evidenciar el orden que Dios también lleva a cabo para exponer la doctrina de la salvación. Nos muestran los dos lados de la salvación: el divino, cómo toma la iniciativa, cómo va por el pecador y cómo lo salva, y después la respuesta del ser humano cuando ya su alma ha sido vivificada por nuestro Señor, cómo responde, buscando a aquel quien puede satisfacer su necesidad. En Juan 5 tenemos el poder vivificador de Cristo, cuando ejerce su prerrogativa soberana para llamar a los pecadores. En Juan 6 vemos los efectos que produce el que el Espíritu Santo ilumine el corazón de un pecador para salvarle y cómo busca a Cristo para obtener lo que necesita para su vida diaria. En el capítulo 5, Cristo se acerca al alma muerta. En el capítulo 6, el alma muerta que ha sido vivificada busca ya a Cristo. Vemos, por lo tanto, estos contrastes que se operan siempre de esta manera cuando Dios salva a un pecador. Estos pecadores que ya han sido llamados y vivificados, pero no salvados todavía, nos muestran que hay un lado humano de responsabilidad en la salvación, así como hay una parte divina, soberana, para llamar y salvar. Ante la acción divina que llama y que salva, la respuesta del pecador que ha sido llamado y salvado es siempre buscar aquello que necesita, para el alimento de su alma, a Cristo. El hecho sobresaliente que se presenta delante de nosotros en esta primera parte de Juan 6 es una multitud hambrienta que estuvimos estudiando. Aquellos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que estaban necesitados del alimento. Y así nos es enseñado con qué precisión se ilustra la condición de un corazón que ya ha sido vivificado por el Evangelio. Esta alma hambrienta de Cristo, hambrienta de su palabra, necesitada de su bendición, va a buscarle. En el momento en el que la vida divina se ha impartido en el corazón, hay un sentido de necesidad que se ha despertado y ya se necesita buscar aquello que calme el hambre de Cristo. Es la vida en el hombre que vuelve hacia su fuente, que vuelve hacia su Señor. Esta historia es enormemente ilustrativa porque de pocas cosas somos más conscientes que cuando tenemos hambre. Cuando tenemos hambre es que nos ponemos nerviosos. nos desesperamos, necesitamos encontrar cualquier cosa para satisfacer nuestro apetito. Pero no ocurre así con aquellos que están muertos. Nunca hemos visto a ningún muerto que tenga hambre. Jamás. Los muertos no tienen hambre. No tienen conciencia de que necesitan comer. No existen, por lo tanto, todo lo que necesita su cuerpo, para ellos, está de más. No son sensibles a las necesidades de su cuerpo, en absoluto. El que está muerto en delitos y pecados, el que está muerto, no tiene hambre de Dios, ningún hambre de Dios. Ni necesita a Dios, ni le gusta, ni está entre sus más mínimos pensamientos. Pero qué diferencia vemos con uno que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, que se le han abierto sus ojos y sus oídos para que pueda ver y oír. Aquel a quien Dios ha tocado por medio de su palabra y de su Espíritu es quien va a poner todo el mecanismo en marcha para buscar aquello que necesita con tanta ansiedad. El primer efecto de la salvación es que aquel que ha sido llamado por el Evangelio tiene su conciencia despierta. Porque el Espíritu de Dios le da la capacidad para discernir su maldad y para ver su necesidad de Cristo. Lo mismo ocurre con los que aparecen en la segunda parte de Juan 6. Aquí vemos a los discípulos que están en medio de una tormenta, en medio de la noche, remando hacia Capernaum, completamente abatidos y con una necesidad tremenda de Cristo. Y esta ilustración de las experiencias de aquellos hombres nos muestra también cómo quienes han sido llamados y despertados por el Evangelio a la nueva vida también se están esforzando por encontrar y por buscar y por satisfacer su necesidad de Cristo. Esto es lo que hacen aquellos discípulos. Esto es lo que también hacen aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Se nos muestran las experiencias dolorosas a través de las que pasaron aquellos discípulos hasta que Cristo vino a ellos. Y se nos muestran también las experiencias dolorosas en la vida de todos aquellos que han sido llamados por el Evangelio hasta que tienen un conocimiento más profundo de Cristo cuando pasan por distintas situaciones que les llevan a buscar a Cristo, su necesidad de Cristo. En muchos casos no importa que no entiendan todos los pormenores de la obra redentora y salvadora de Cristo. No es eso lo más importante. No importa que no se entienda o que no entiendan la gracia que ha sido derramada sobre ellos para pasarles de muerte a vida. Porque aún así, aunque no lo entiendan, son salvos de la condenación. Porque no depende la salvación del grado de conocimiento, sino que depende de la voluntad del Dios que les salva. De eso depende. Sin embargo, hay algo que el pecador tiene claro. El pecador que ha sido llamado y salvado por el Evangelio tiene claro. Todo él es consciente de su necesidad profunda, de aquello que necesita para seguir viviendo. Y es entonces cuando recibe los ataques diabólicos de Satanás, ataques feroces que le hacen tambalear en aquello que ha sido implantado en su corazón, que es el germen de la fe. Y esto es lo que se ilustra también en esta tormenta en la que están los discípulos del Señor azotados por todos sitios, con la oscuridad por todos sitios y sin que ellos pudieran ver de qué manera el Señor no estaba a su lado, cuando realmente el Señor estaba a su lado y estaba viéndolos. Pero al diablo no se le permite angustiar al alma hasta derrotarla, como tampoco se le permitió cuando estos discípulos estaban en la barca el ser azotados por la tormenta a hundirlos. Cuando el tiempo fijado por Dios llega, Cristo se manifiesta muy cerca y dice: yo soy, no temáis. Esto es lo que el Señor le dijo a los discípulos cuando estaban en la barca. Él está de pie, revelándose al que le estaba buscando. Y entonces, como ocurrió con estos discípulos de la barca, de buena gana te has recibido y abrazado a través de la fe, tal y como hicieron los discípulos. Estaban esperándole, por fin llegó aquel a quien tanto necesitaban. Cuando esto ocurre, la tormenta termina. El descanso deseado llega. Y lo próximo que vemos es Cristo y los discípulos que por fin llegan a Capernaum. Capernaum significa el lugar de consuelo. Habían terminado de alimentar a los 5.000, se habían ido los discípulos esperando que llegase al Señor. El Señor no llegaba, cogieron la barca, fueron camino de Capernaum, La tormenta las azotó en medio de la noche, el Señor se acercó a ellos andando sobre las aguas, y por fin, cuando el Señor sube a la barca, llegan al lugar de consuelo, a Capernaum. Así vemos cómo en el alimento impartido a esta multitud hambrienta, y en la prueba de los discípulos en este mar tormentoso, tenemos una ilustración de nuestro Señor Jesucristo encontrando y satisfaciendo la necesidad consciente del alma que había sido previamente llamada por el Evangelio y que se le había dado el don de la salvación, buscando a Cristo, necesitando a Cristo. Y todo esto nos sirve de introducción para el gran tema que se despliega en esta segunda mitad del capítulo 6 de Juan. Así como la curación del paralítico de Bethesda se introduce al principio del capítulo 5 y nos prepara para toda la argumentación que el Señor dio de sí mismo acerca de su deidad, acerca de su divinidad, acerca de ser uno con el Padre, delante de todos aquellos que cuestionaban quién era Él. Aquí la verdad que sobresale, nos muestra a Cristo en el lugar de su humillación, lugar que Él había tomado voluntariamente, asumiendo una naturaleza humana y mostrándose como el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como aquel que únicamente puede satisfacer la necesidad del alma, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que ahora necesita su alimento para seguir viviendo. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta es el lenguaje humano de su impresión temporal sobre lo que ha visto, y que muestra cierta inclinación para hacer algo, pero que todavía está en la oscuridad sobre los temas del Espíritu. Todavía no tiene nada en su corazón. Estos hombres muy religiosos, no podemos olvidar este punto, muy religiosos sentían que no estaban en el buen camino, y que algo se requería de ellos, algo tenían que hacer. Pero era algo que ellos desconocían. Suponían que tenían que hacer algún trabajo, alguna aportación, algún mérito. Pero la duda era acerca de cuáles eran las obras que podían hacerles meritorios delante de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer para que Dios me salve? ¿Qué es lo que puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sin duda es la vieja justificación de la justicia del hombre. La justicia propia. Del hombre natural que pasa la vida ocupado en justificarse con sus propios méritos, en aportar méritos delante de Dios, en poner y poner más cosas delante de Dios para que Dios te mire de otra manera por sus grandes esfuerzos con los cuales pretende pagar la salvación. La mente carnal se halaga cuando está haciendo algo conscientemente para Dios. A todos los que escuchamos que hacen algo para Dios, lo dicen de una manera que les magnifica. ¡Qué bueno soy! Que me esfuerzo y me sacrifico para darle estas cosas a Dios. ¡Cuánta bondad se desprende de mí! El hombre imagina que la salvación es una deuda que Dios tiene con él por sus propios méritos. Es decir, como se aportan muchos méritos, el pago a mis méritos es la salvación que Dios me va a dar. Es lo que yo he ganado con mis méritos. Es porque yo he podido pagar con mis buenas obras la salvación que Cristo tiene que morir por mí y que Dios me tiene que salvar. Pero quien actúa así, y es así lo que se está enfocando en este capítulo, quien actúa así, lo que hace no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Es decir, cuantas más cosas haga con ese espíritu sin tener por medio la salvación de Cristo, cuantas más cosas haga, más deuda tendrá con Dios. El hombre busca siempre poner a Dios en la posición de un deudor, de que Dios le debe algo. Yo estoy haciendo esto, esto, esto y lo otro para que Dios a cambio me dé lo demás. Y a veces nosotros como creyentes también caemos en esa misma situación. Intentamos hacer las cosas bien delante de Dios con el propósito de recibir de Dios alguna cosa, cuando ese no es el objetivo. El objetivo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer delante de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer, que no es cosa nuestra. Pero no hacemos las cosas para ser bendecidos, para que Dios nos pague por nuestras obras. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parece casi increíble que estos hombres puedan haber hecho semejante pregunta. Porque solo un momento antes el Señor les había dicho, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ante esta afirmación del Señor, de en qué tenían que trabajar, estos hombres le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, no habían escuchado absolutamente nada de lo que el Señor les acababa de decir. La mente carnal, dice la Escritura, que es enemistad contra Dios, y da igual el mensaje que se lance, que como sea la mente carnal, nada lo va a entender como lo tiene que entender. El corazón carnal no es capaz de concienciarse de su situación de necesidad y de pobreza extrema en la que se halla. No es capaz de concienciarse de que precisa de la ayuda de Dios para salir de esa situación. Por sí mismo quiere salir. El pecador quiere hacer algo por sí mismo para ganar la salvación. Ocurrió así con la mujer samaritana, cuando estaba en el pozo, exponiendo qué cosas tenía que hacer para la salvación. Ella no entendió cuál era el regalo de Dios. Fue el mismo caso con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fue lo mismo que ocurrió con los judíos en el día de Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Fue lo mismo con el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue lo mismo con el hijo pródigo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, uno que trabaja para obtener un salario. Que me pague. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Queréis trabajar para Dios? Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. No es lo que vamos a hacer. No es lo que nos hace falta para salvación. Eso es el fruto, viene después. Pero no es la base, no es la causa. Así que con paciencia el Señor contesta a estos hombres acerca de su pregunta. Algo imprescindible que Dios requiere de los pecadores es que deben creer en Cristo y que deben creer a Cristo. Este es el primer punto. Es aquel que ha sido enviado al mundo para satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. Es a quien Dios ha designado con ese propósito. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios requiere. No son los trabajos de la ley, no es el traer una ofrenda al altar, no es ninguna otra cosa, sino la fe en Cristo. Cristo es el Salvador fijado por Dios y determinado por Dios. Y la fe en Cristo es lo único que Dios aprueba para la salvación. Y nada más. Nada más puede ser aceptable delante de su vista. ¿De qué manera contesta el apóstol Pablo a la pregunta del carcelero de Filipo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Y el apóstol le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que puedes hacer. Esas son las obras que hay que hacer y lo demás son las consecuencias de creer en Cristo. Todo lo demás vendrá después. El hombre solo tiene que creer. ¿Y por qué solamente tiene que creer? Porque el hombre coquetea muy a menudo con su orgullo. Él es suficiente. No necesita ayuda de nadie. No quiere reconocer su ruina absoluta. Pero está muerto por completo. Su orgullo lo mantiene en una plataforma en la que puede alardear y gloriarse de lo que es en sí mismo y de las grandes cosas que puede hacer. Sin embargo, Dios no acepta absolutamente nada de toda esta situación, ni de todo este alarde y proeza de las cosas que el hombre puede hacer. Porque lo único que Dios acepta es fe en su mismo Jesucristo. Lo único. Pero quizá alguien pueda plantear la pregunta de si es posible poder entrar en el reino de los cielos sin llevar a cabo esta obra de fe en Cristo. De tener fe en Cristo, de que la fe de Cristo implantada en el corazón de los hombres le salve. ¿Alguien puede entrar en el reino de los cielos sin la fe? La respuesta, como nos enseña la misma Escritura, en muchísimos lugares, es que esto es imposible. Nadie puede entrar en el cielo si no tiene un carácter perfecto. Estas obras buenas, ese carácter, deben ser perfectos e inmaculados, sin ningún tipo de fallos. A no ser que el hombre sea tan santo como Dios, nunca podrá entrar en su presencia. Y para el hombre, esto es completamente imposible. Es incapaz. Incapaz porque su misma naturaleza, solamente por el hecho de nacer, ya está corrompida y contaminada por completo. ¿Qué obras tiene que hacer el hombre para salvarse? ¿Qué obras tiene que hacer el hombre para salvarse? Ninguna. Ninguna. El hombre no tiene que hacer nada, solo creer. Eso es lo que Dios demanda. ¿Está el hombre preparado para hacer esto? ¿Está el hombre preparado para creer? ¿Está preparado para abandonar sus propias obras, su propia justicia, su propia voluntad, que es la voluntad de Dios? ¿Está el hombre persuadido de que sus obras son defectuosas, de que todos sus esfuerzos se quedan cortos para la salvación, de que toda su justicia propia está contaminada por el pecado? ¿Qué hombre va a renunciar a sus propias obras para confiarse a otro hombre? A menos de que esté convencido, en primer lugar, de que sus propias obras no tienen ningún valor. Cuando esté convencido de que sus propias obras no tienen ningún valor, entonces va a necesitar la ayuda de otro. Pero en la medida en que piense que sus propias obras tienen valor y que eso le justifica delante de Dios, no va a buscar ayuda en ningún sitio, porque ya se vale por sí mismo. Es el poder del Espíritu Santo declarando culpable al pecador el que le da convicción de pecado y el que le deja inútil delante del reino de Dios. Delante de la ley de Dios, le deja completamente inútil. Y le hace renunciar a sus propios esfuerzos personales para obtener la salvación. Considera que es incapaz, completamente incapaz de alcanzar la salvación por sus propias obras. Y pone su carga sobre Cristo, que es exactamente aquel que le hace falta y que le es necesario para la salvación. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si estamos descansando únicamente en Cristo, quien es el único fundamento sobre el que podemos descansar para la vida eterna. ¿O estamos confiando en secreto todavía en nuestras propias obras y en los esfuerzos para la salvación? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque a veces la dinámica de que tenemos que trabajar para la reina de Cristo nos puede anteponer el esfuerzo que hacemos con unos méritos que podemos presentar delante de Dios para que nos premie, cosa que está completamente negada por la Escritura. Trabajamos para el reino de Cristo con todas nuestras fuerzas, y como dice la Escritura, cuando hagamos todo esto tendremos que decir, siervos inútiles somos, pues solamente hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada más. Las propias obras, aun cuando sean de la manera en la que uno desea que sean, nunca podrán salvarnos. Jamás. Las oraciones, las lágrimas, las limosnas, la asistencia a la iglesia, los esfuerzos en la vida de santidad, son todas obras propias. Y aun cuando fueran perfectas, nunca podrán salvarnos. ¿Por qué? Porque está escrito, por las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de él. Por las obras de la ley, nadie se justificará. La salvación no es una cosa para ser ganada guardando todos los principios de una vida religiosa. La salvación es un regalo de la libre gracia divina que se recibe por la fe. Así es la salvación. La paga del pecado, dice Pablo, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado paga con la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y son dos caminos completamente diferentes. Solo creyendo en Cristo tenemos la salvación. Por eso la culpa del hombre, cuando rechaza creer en Cristo, es gravísima porque está despreciando a aquel que Dios ha puesto para que podamos obtener el perdón, para que podamos obtener la justificación y para que podamos obtener la salvación. No creer en Cristo en sí ya es un delito de los más terribles. No hace falta que no hagamos nada más. No creer en Cristo ya es un delito. Cuando el hombre rechaza a Cristo, rechaza el mandato de Dios, menosprecia la palabra de Dios, muestra su desobediencia delante de Dios y provoca a ira al Dios de los cielos. Esto es lo que ocurre cuando alguien no cree en Cristo. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No nos dices qué obra vamos a hacer nosotros, sino nos dices que creamos en ti. Ahora, creemos en ti, ¿y tú qué obra haces? Fijaos la incredulidad de esta gente. Es decir, querían pillar al Señor en cualquier sitio para evidenciar que era un mentiroso. Qué difícil es para el hombre natural aceptar a Cristo, o mejor dicho, qué imposible es para el hombre natural aceptar a Cristo y su obra que ha sido terminada y perfecta, que pueda ser recibida por la fe. Nada más que el Espíritu de Dios puede permitirle a un hombre que acepte a Cristo como su Salvador. El Señor había dicho, creed, ellos le dijeron, muéstranos una señal. Danos algo para que podamos ver. Si dices tú quién eres, o si dices que eres quién eres, danos una señal. Fijaos que el hombre o debe ver y tocar, o mantiene una postura de incredulidad. Lo peor es que muchas veces viendo, ni siquiera se cree. Estos hombres están diciendo, no queremos decir que la salvación no se puede obtener por creer en Cristo, pero nosotros queremos alguna evidencia primero. Queremos alguna evidencia, queremos ver. Nosotros creeremos, creeremos si podemos tener alguna evidencia para creer. Un cuadro perfecto del corazón lleno de pecado. Si nos acercamos a una persona que lleva muchos años en la iglesia y le decimos, ¿tienes la seguridad de la vida eterna? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Tienes la seguridad de que has pasado de muerte a vida? Pues la contestación, en la mayoría de los casos, en la mayoría, estamos hablando de gente de iglesia, será, pues la verdad es que no estoy seguro. No estoy seguro. Y uno tiene que seguir preguntando, ¿entonces no crees en el Señor Jesucristo? ¿No has aceptado el trabajo perfecto, terminado, de Cristo como tuyo? Y nos contestará, sí, sí, yo creo en Cristo. Creo en Cristo. Y entonces le tenemos que decir que Cristo ha dicho que el que en mí cree tiene vida eterna. Si Cristo lo ha dicho, ¿cuál es la razón de que tú dudes de la situación? La mayoría de la gente cristiana no está seguro, no está segura de su salvación. Porque no cree esa palabra de Cristo, que es Cristo quien la dice. Cristo dice, quien en mí cree no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y aquellos a quienes les preguntamos pueden contestar, pues bien, yo creería esto si yo pudiera sentirme mejor, si yo lo pudiera sentir. Pero hermanos, ¿aquí estamos hablando de sentir? ¿O estamos hablando de que Dios ha decretado por medio de Cristo que todos aquellos que creen en Él son salvos? ¿De qué estamos hablando? Cuando un juez decreta que yo soy libre de alguna pena, yo lo tengo que sentir, o me vale con que el juez lo diga y salga en el decreto. ¿Lo tengo que sentir o me vale el decreto del juez? Eso es exactamente lo que las personas de esta historia están hablando con el Señor. Danos alguna evidencia para que podamos ver que es así lo que tú dices, y entonces podemos creer. Tenemos que sentir, tenemos que ver, tenemos que palpar. La gente dice, yo creería en Cristo, yo creería que la salvación la tengo segura si lo sintiera. El tema del sentimiento siempre engañando todo el tiempo. Dios dice, cree primero y entonces sentirá la salvación de Jehová. Dios invierte el orden. Y el hombre debe invertir el orden y adaptarse a lo que Dios dice, no a lo que el corazón nos dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La fuerza de estas palabras son, nos has pedido que te recibamos como aquel que es enviado por Dios. Si nos has pedido que te recibamos como aquel que eres, que es enviado por Dios, ¿qué señal haces? ¿Dónde están tus credenciales? Tú dices que has sido enviado por Dios. Tú dices que eres Dios. ¿Dónde están tus credenciales? Pero fijaos que curiosamente esta pregunta fue realizada al día siguiente de la alimentación de los 5.000. Parece inconcebible que alguien pueda hacer semejante pregunta con lo que acababa de ocurrir. Solo unas horas antes habían visto un milagro que en algunos aspectos es el más notable de todos cuantos hizo nuestro Señor, por sus implicaciones y porque todo el mundo vio lo que allí estaba ocurriendo. No se hizo en un lugar secreto, en un lugar oscuro, que solamente lo vieron tres, y luego entraron las dudas. No, no, no. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron abastecidos en su necesidad por 5 panes y 2 peces. Y después de todo aquello, se recogieron 12 cestos. Es algo que todo el mundo había visto, ellos también. Y esta historia testifica de la triste realidad del corazón humano. Ellos están diciendo, ¿qué señal haces tú? Pues lo acabo de hacer. Unas 15.000 personas habían sido alimentadas. ¿Qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué haces? ¿Qué obra haces? Y así vemos cómo los hombres son expuestos a evidencias innumerables de la existencia de Dios. Tienen 1.000 demostraciones en su propia experiencia y a menudo se preguntan, ¿qué prueba hay de Dios? ¿Qué prueba hay de Dios? ¿Existe Dios? ¿Quién ha creado los árboles, el agua, los planetas, la línea de la tierra? ¿Quién ha creado todo esto? ¿Existe Dios? Pero también nosotros como creyentes disfrutamos de pruebas innumerables de su amor y de su fidelidad, y cuando alguna prueba nos sobreviene, cuando alguna prueba perturba nuestros planes, principalmente aquellos planes en los que hemos puesto nuestro corazón y lo hemos amasado en nuestros sentimientos, entonces nos preguntamos, ¿realmente tiene Dios cuidado de nosotros? Si esto que tanto quería me lo ha quitado, ¿realmente tiene Dios cuidado de nosotros? Y a veces olvidamos dónde estamos y quiénes somos. Estos judíos siguen añadiendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cuidado, porque tú posiblemente no seas quien dices que eres. Y aquí empezaron a mostrar una comparativa entre Moisés y el Señor, intentando desacreditar a Cristo con este ejemplo que están poniendo. Realmente estaban exponiendo su incredulidad, porque le están diciendo, ¿qué prueba tenemos de que eres mayor que Moisés? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Si nos estás hablando de que has dado de comer, nuestros padres también comieron. Buscaron por todos los medios negar el milagro que ellos mismos habían visto el día anterior. Y empezaron a comparar a Moisés y el maná con Cristo y su milagro. Era como si ellos estuvieran pensando, si nos hicieras creer en ti como el enviado de Dios, que es lo que pretendes, debes mostrarnos trabajos mayores que los que has hecho, obras mayores. Has alimentado a 5.000, pero solo lo has hecho una vez. En los días de Moisés, es a ellos a lo que se están refiriendo, haciendo una comparativa, en los días de Moisés, nuestros padres comieron pan durante 40 años. Y tú solamente lo has hecho un día. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que eres el enviado de Dios si Moisés durante 40 años les dio pan? Y tú solamente un día. Se nota, por tanto, de qué manera reclama la atención a sus padres. Nuestros padres comieron el maná. La mujer samaritana hizo lo mismo. Nuestros padres. Las experiencias de los padres, de los antepasados, de la tradición, es para muchos la corte final de apelación. Siempre lo hemos hecho así. Por lo tanto, no tiene que venir nadie para decirnos que lo tenemos que hacer de otra manera. Siempre lo hemos hecho así. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero sus palabras les traicionaron, porque usaron la palabra maná. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos dan para comer? Es decir, una palabra de desprecio. Dios les envió pan del cielo, pero ellos usaron la palabra maná para describir ese pan. Esto lo dijimos en el libro de Números, capítulo 21, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos fastidiados de que todos los días tengamos que comer este pan. Estamos hartos. No queremos más este pan, que nos es fastidioso. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero si lo aborrecían con todas sus fuerzas. lo aborrecían. ¿Qué lecciones para nosotros acerca de lo que muchos piensan de Cristo? En el Salmo 78, donde Dios está haciendo recuento de la mala conducta de Israel a través del desierto, el salmista lo llama a este pan del cielo maná, efectivamente. Un corazón completamente en contra de todas las enseñanzas de Dios, en contra de todos los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es esto tan fastidioso que nos das para comer todos los días? Y encima que les da de comer, cuando deberían haberse comido la arena del desierto. En cambio, en el Salmo 105, donde Dios expone todas sus misericordias, donde la alabanza a su nombre es continua, se le llama el pan. Se usa el término correcto, pan del cielo. Si queréis, como estos hombres, lo único que buscaban es algún resquicio en la exposición que estaba haciendo nuestro Señor, para ponerlo en evidencia, para ridiculizarlo, para llamarle mentiroso y para desde luego no aceptar que él era el enviado de Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y con el poder de la razón y de los argumentos, nuestro Señor rechaza el propósito de los que le desafiaban y les habla del regalo que les llegaba del cielo. Un regalo que solo podía satisfacer su necesidad profunda y llenar sus almas con ese alimento espiritual. Es así como Dios actúa con cada uno de nosotros. Es así como Dios actúa con cada uno de los pecadores a los que va a salvar. No tenemos sino que unir nuestra voz al salmista cuando dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En lugar de pagarnos conforme a nuestra ingratitud, en lugar de pagarnos conforme a nuestra incredulidad, Él ha continuado atendiéndonos en todo tiempo, como continuó atendiendo al pueblo de Israel, a pesar de su incredulidad, a pesar de sus murmuraciones que hicieron al principio de estar en el desierto, y les mantuvo durante 40 años, a pesar de su incredulidad, a pesar que dijeron: qué fastidio tener que comer maná. Cuán agradecidos debemos estar por esa promesa que dice: nunca os dejaré ni os desampararé. Nunca. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El error de los judíos es una advertencia para nosotros. ¿Quién nos ha dado el maná? Los judíos dijeron: Moisés. El Señor está diciendo: no os equivoquéis. Moisés no tiene poder para daros el maná. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos pensaban que Moisés les dio el maná, pero fue Dios y no Moisés quien les dio el maná. Moisés era el instrumento. Por cierto, que ahora, tanto que le alababan, cuando vivían sus padres, no querían sino apedrearlo y matarlo. Es cosa curiosa. Su confianza descansaba en el instrumento, no descansaba en Dios. Y el Señor aquí los lleva a mirar más allá del instrumento humano, los lleva a mirar a Dios. Moisés no dio ese pan, pero mi Padre, pues está el verdadero pan. Ni Moisés os dio el pan, ni aquel pan era lo que necesitabais para la vida eterna. Pero ahora tenéis a aquel a quien Dios ha designado para que comáis el pan verdadero y que tengáis vida eterna verdadera. Y nosotros así actuamos a veces, teniendo tanto en cuenta lo que se ve, los instrumentos, que se nos olvida lo que no se ve. Que es Dios quien hace todas las cosas según su propósito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces esas cosas no se ven, pero existen. Todas las bendiciones que nosotros recibimos son fruto de la mano de nuestro Padre. Dios nos está diciendo: si mis obras son tan grandiosas, si mis bendiciones son tan ricas, si mis huellas en la naturaleza y en la creación son tan extraordinarias, ¿cómo debo ser yo? ¿Cómo debo ser yo que he creado todas estas cosas? ¿Cómo debe ser mi poder? ¿Cómo debe ser mi sabiduría? Nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios y vemos a Dios dirigiendo y actuando en medio de la naturaleza y en medio de nuestras vidas. Cuando la reconocemos de esta manera, los ídolos desaparecen, las supersticiones desaparecen, el empezar a preguntarse cosas inútiles como estos judíos desaparecen. Ponemos a Dios en su lugar y reconocemos que todo viene de Dios, aun cuando use medios o instrumentos para cumplir su propósito, pero todo está dirigido y controlado por Dios. Así no olvidaremos que uno mayor que Moisés está entre nosotros. Cristo, a quien Dios puso como el pan de vida, como quien nos da vida, aquel que puede presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Cristo es el único que da la vida. Cristo es el único que puede satisfacer la necesidad del hombre. Cristo es el único que puede salvarnos. Por lo tanto, solamente podemos decir que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a terminar con eso.